Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia a tots. Ja està jubilat. Salvador Ferrer manté viva la seva vinculació amb el Sincrotró Alba, on encara conserva un despatx i col·labora amb alguns projectes científics. Amb una trajectòria marcada per l'entusiasme per la física, Ferrer ha passat per centres d'alt nivell com la Universitat de Califòrnia i el Sincrotró Europeu de Grenoble abans de liderar la posada en marxa de l'Alba a Cerdanyola. En una entrevista al magazín de Ràdio Sant Cugat, Faves Comptades, Ferrer es mostra defensor de la recerca ben finançada i crítica amb la burocràcia que posa bastons a les rodes a l'hora de tirar endavant els projectes. Destaca com una de les seves grans satisfaccions és estar haver contribuït a situar el Sincrotró Alba entre els millors del món. És una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat. La nit dels museus, la celebració dels 30 anys del grup Mediterrània, una ballada de sardanes i el concert de Víctor Carrascosa i Eliot Nuets, grup, són algunes de les activitats destacades del cap de setmana. Recordin que sempre que vulguin consultar les activitats del cap de setmana, tant de dissabte com de diumenge, poden consultar l'agenda de Cugat Mèdia a www.cugat.cat/agenda. El Sant Cugat Futbol Club ha fet oficial aquest dijous l'acord de col·laboració amb la Capital, l'equip de Lamine Yamal de la Kings League. Gràcies a aquest acord, el conjunt podrà entrenar a l'ASEM Jaume Tubau per preparar el Mundial de Clubs i els partits de la competició creada pel també blaugrana Gerard Piqué. Com vaig avançar a Cugat Mèdia, Lamine Yamal va visitar les instal·lacions del club la setmana passada durant els preparatius del draft. Amb aquest acord, els i les jugadores del club vermell i negre gaudiran d'avantatges exclusius relacionats amb la Capital i la Kings League. I no deixem el Sant Cugat perquè el primer equip femení té una cita amb la història aquest diumenge a les 4 de la tarda a l'ASEM Jaume Tubau davant el Mataró a la darrera jornada de preferent. Les santcugatenques han de sumar un punt per pujar a tercera federació. Les vermellinegres cinquenes reben el Mataró, que és el segon classificat i que ja ha pujat de categoria. El conjunt de Raül Raposo depèn d'ell mateix per assolir l'ascens. I l'alumne de tercer d'ESO del Leonardo da Vinci, Albert Ferrús Anguita, ha obtingut el primer premi ex aequo de la prova Cangur 2025 en l'àmbit català. El Sant Cugatenc ha obtingut 150 punts, la màxima puntuació de la prova, un resultat que només ha estat igualat per un alumne de l'Institut Escola Oriol Martorell de Barcelona.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Aquí una altra setmana amb el solet per la finestra. No sé, Nil, fa una miqueta de calor ja, no, eh? I tant, i tant. El Nil és el nostre baròmetre. Si el Nil ve amb maniga curta, vosaltres ja podeu sortir al carrer amb, bueno, amb la faldilleta, amb els pantalonets curts, amb els mitjons i les sandàlies, no, Pep?
Aviam, estem en un país lliure i cadascú pot sortir al carrer com li surti de...
Bueno.
Bueno,
hi ha un decoro, un respeto, no?
No, però jo crec que des de que es van inventar els pantalons cagats i tot això, em sembla que ja
sí,
el vestiment
bueno,
és una
lo
cosa...
Del, que... Lo del decoro y el respeto lo hablo también por lo que acabo de decir, lo de las sandalias con los calcetines, ¿no?
Aquesta és una altra, però bueno, si els estrangers que paguen molta pasta, per deixen molta pasta en Espanya, diuen que s'ha d'anar així, doncs benvinguts siguin
no, si pot...
amb mitjons
veure,
marrons...
Si pot... Poden venir com vulguin, però a mi no m'agrada.
No.
Es como decimos siempre, hay literatura para todo y ahí escogemos
a mí tampoco
lo que nos gusta.
Como van los skaters, pero bueno,
hay música para todo.
Exacte.
Y elegimos lo que nos gusta. Esta noche, por cierto, esta noche Eurovisión.
Joder.
No, ¿qué pasa si te gusta? No me digas que no te gusta Eurovisión, Pep.
A ver, ¿cuán...?
Hay que cambiar el chip, sí, va, a Eurovisión, pero te gusta.
A ver, lo digo en castellano porque esto tienen que oírlo desde fuera, ¿eh?
Sí.
A ver cuándo se va a dar cuenta España que lo español, lo flamenquito y lo olé no está de moda, no gusta en Europa, porque cada año enviamos algo tocadito de flamenquito y siempre nos vamos a la mierda.
Y aunque, o sea, no lo llevemos, Pep, aquí cada uno vota quien vota. Yo cuando salió Portugal dije, menos mal, no votará alguien.
Sí, no, el Luxemburgo. Oh, cómo me gustó la canción de Luxemburgo. Y la inglesa,
también.
Me gustó mucho. Y hasta incluso voy a ser políticamente incorrecto, detestable y hasta incluso asqueroso, la de Israel me gustó mucho.
Pep.
Sí, bueno, lo digo tal como lo digo.
Es que era una canción bonita, ¿no? Aquí no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Israel, bueno, israelí, pero bonita.
Tenemos una colaboradora del programa que se ha ido a una isla desierta, casi, a huir de los paparazzi. Charo, buenos días.
Buenos días.
Estás escondida, que lo sé yo. Disfrutando de un merecido fin de semana cuando te hemos dado caña por todos sitios.
Sí, la verdad es que estoy en un sitio que es mágico. Es mágico, es una isla pequeñita que hoy precisamente se celebra una prueba, una media maratón, que recorre la isla de punta a punta y con estas pistas, ya os estoy dando muchas, tenéis que saber enseguida qué se trata, porque una isla que se recorra de punta a punta, no una media maratón, tampoco hay tantas, ¿eh?
Bueno, hay unas cuantas, pero que se puedan habitar, o sea, que estén habitadas.
Que estén habitadas poquitas, pues venga, va, os pongo los dientes largos. Estoy en Formentera.
Qué chulo.
Wow. Es una pasada, y además ahora en el mes de mayo, que no hay gente, bueno, hay gente, pero no es aquello del mes de agosto ni nada, es increíble.
¿Hay algún festival este fin de semana?
En Formentera no.
Ah.
Pero mira, oye, si hay que montarlo, pues se monta.
No lo digo porque siempre que te vas por ahí es de fin de semana, es de festival, pero este fin de semana ha sido realmente a descansar.
Sí,
que
sí,
las
sí,
rentas no. Y los IVA y todos estos te están dejando machacada, ¿no?
Sí, bueno, si no acabé machacada ya mientras grabábamos el programa de la tele, yo creo que ya nada me va, nada va a poder conmigo, porque mira que os he estado cebando durante muchos meses diciendo, voy a hacer una cosa que ninguno de vosotros se va a creer que he hecho. Voy a hacer cosas que no se cree nadie que las haya hecho yo. Ni yo misma me creo que yo haya hecho todo lo que hice. Y los que vais siguiendo el programa de la tele, Traitors España, en este segundo episodio, Traitors España, del cual soy concursante. Concursante de Traitors España, 18 participantes, 9 mujeres, 9 hombres, divididos en 2 grupos, fieles y traidores. Cada uno ha de ir eliminando a los del equipo rival a través de investigar, de argumentar, de pactar, de apuñalar metafóricamente.
Sí.
Era un concurso muy divertido, muy divertido.
Bueno, hay que decir que Charo es fiel de momento, no lo sabemos.
Sí, de momento.
Aquí de momento hay 3 traidores y ninguno de ellos es Charo. Que sí. El concurso puede dar muchas vueltas. Charo no nunca me dice ni mu, me deja a mí siempre con esos nervios de saber qué va a pasar, pero bueno, se lo agradezco por todos estos meses sufriendo y ahora me lo estoy pasando chachi piruli, como decíamos.
Bueno, pero ¿tú te imaginabas lo que iba a pasar en este segundo capítulo, Maricarmen?
No.
¿No, verdad?
No, bueno, yo sabía que ibas a hacer algo, pero no tenía ni idea de qué.
¿Quieres que lo explique yo o lo explicas tú, si tenemos tiempo?
Espera, antes vamos a saludar a Carlos por si quiere intervenir. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tenemos, Charo, tenemos a Carlos Augusto Casas, que
hola,
nos va a
Carlos.
Comentar hoy la última novela que ha sacado, que es Amoníaco, con Ediciones B. Y antes de esto, pues bueno, le voy a dar pie a que... Le voy a hacer una pregunta a Carlos. Carlos, ¿tú has visto a Charo en el programa?
He visto... El programa no lo he visto, pero he visto extractos de Charo haciendo la croqueta. Ha sido maravilloso.
Ha sido genial. Es que además tenías que verlo en el capítulo porque iba haciéndolo. Claro, los cámaras cogen de toda la intervención, cogen unos trocitos. Y Charo al mismo tiempo salía, que le iban preguntando, ella explicándonos por qué había hecho la croqueta, por qué había hecho el otro y por qué había hecho lo que había hecho.
Es que la verdad, en televisión se ve muy poquito. Se ve muy poquito, pero la verdad es que la prueba era muy difícil, porque es como una especie casi de pista americana en la que hay cuatro señores disparándote con pinball y tú tienes que... Yo tenía que conseguir coger una bandera que estaba poco más o menos por el medio de la pista y tenía que clavarla en una montañita de tierra, que es una montañita que a lo mejor levantaba, pues qué os diré yo, 50 centímetros del suelo, como mucho. Para mí era el Everest. Solo digo eso. Era el Everest. Porque además yo la prueba la hice yo sola. Mis compañeros iban atados cada uno con otro. Eran de dos en dos. Y yo iba sola porque a la hora de ponerme el casco, las gafas no me entraban dentro del casco. Entonces, como éramos 17, éramos impares, pues yo dije que yo me quedaba aparte. Para no resentir al equipo, ¿no? Y luego resulta que lo que pasaba que era que se quedaba solo, lo tenía que hacer solo. Vaya.
te buscaron algo que hacer.
Claro, entonces yo mi idea era, bueno, hay cuatro individuos disparándome a mí, porque cuando salen todos a la vez, con lo cual los que disparan tienen más blancos a quien tirar, ¿no? Y de esos cuatro me tenían que disparar a mí. Entonces no se me ocurrió otra cosa que nada más salir... Tirarme al suelo, sí, porque, claro, los que disparaban el ángulo de tiro tampoco les daba para tirar al suelo, ¿no? Y me tiré al suelo, me pegó un golpe en la cabeza que me quedé medio atontada, porque, claro, me dio en la nariz, me dio en el ojo, me tiré allí, oye, que yo tengo una edad, ¿eh? Entonces, la cosa era que me tenía que levantar. Claro, me tenía que levantar, pero no podía levantarme, porque es que literalmente no podía. Entonces me dio por ir reptando por el suelo con los codos y las rodillas. Hasta que llegué a otra protección. A todo esto ellos me iban disparando, ¿eh? Sin darme. No sé cómo.
Yo creo que tenían un poquito de benevolencia o estaban descojonados de la risa también.
Debieron decir a esta señora, porque claro, ellos estaban estornadísimos de lo que estaba haciendo yo. A todo esto pensar... que había 10 cámaras filmando y un dron. O sea, el montaje es espectacular. Bueno, llego al siguiente parapeto y consigo coger la bandera.
Sí.
Entonces tenía que pasar de un sitio a otro, o sea, de un parapeto a otro, pero ni me podía levantar ni ya podía reptar porque tenía los codos y las rodillas ya como quien dice en carne viva. Total que... Yo iba pensando y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Digo, pues hago la croqueta. Y me puse a girar sobre mí misma. Yo os juro que yo iba diciendo, ¿pero qué estoy haciendo?
Yo es que cuando te dieron y dijiste, tú manda, pensé que era como esos juegos que decíamos, casa.
No. Claro, entonces conseguí llegar a ese bebé de 50 centímetros y tenía que clavar la bandera. Pero como ya no llegaba, porque os juro que no tenía ni fuerzas para nada, al irla a clavar asomé el brazo y entonces me dieron en el brazo. Y ya.
Bueno, la dejaste bien cerquita.
Pero ya caí en el suelo diciendo...
Qué pena. No, me dio mucha rabia porque después de todo lo que habías hecho que no consiguieras por unos centímetros, me dio mucha rabia. Pero bueno, oye, que sepas que esta escena la tengo grabada y en la mente también y la pienso poner en alguna novela. Que lo sepas. Que lo sepas, verdad, que esta la pienso explicar yo porque, vamos, yo creo que... me quedé patidifusa cuando la vi, con los ojos, yo no, abierto.
Bueno, bueno, pues os puedo decir que esta escena es estupenda, que ese día me lo pasé súper bien. Además, creo que luego lo digo en el programa, digo, hoy me siento fantástica, me siento como si estuviera en un anuncio de Colonia o
sí,
algo así.
Sí.
Porque me sentía yo poderosa, ¿sabes? Me sentía...
Mira, es que además nos va muy bien porque explicaremos con Carlos a alguien... uno de los personajes que también hace algo y se siente precisamente poderosa. Y tienes que leer la novela de Carlos, esta última, Monía.
Aún no ha llegado a ella porque hace poco acabé de leer Leones en invierno, que me gustó muchísimo, como todas las novelas de Carlos Augusto Casas, que es un escritor fantástico. E incluso hasta cuando escribe thrillers, mira qué te digo.
Cuando escribe thrillers.
O sea que, Carlos, te estoy dando un piropo que tú no sabes lo que eso significa.
Sí, 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 porque Charo con los thrillers son como dice ella, de vez en cuando una hamburguesa, pues vale, pero sí, yo prefiero claro. El entrecot.
Claro, claro, claro. Es dura la tele, Charo.
¿El qué?
Que es muy dura la tele. Aquí
la tele
vas a
es muy dura, ¿eh? Pero te digo una cosa, Carlos, es muy divertida. Yo me lo he pasado muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y entiendo a toda esta gente que luego van de colaboradores y tal, que tengan esa adicción, ¿eh? Es muy divertida. Ser tele y además con los medios que se ha hecho este programa, que claro. Son un montón de gente trabajando... De verdad, os lo juro, llega un momento que tú te sientes como si estuvieras rodando, yo qué sé, una película o algo así, de verdad.
Y lo bien que te lo estás pasando ahora con todos los comentarios que te hacemos y todo.
Hasta tengo, si me dejáis que haga un poquito de autobombo, me ha salido un grupo de fans en Twitter, bueno, en X, antes Twitter, que se llama Charo Fans.
Sí, tanto que sí, y tanto que me voy a apuntar ahí.
Porque durante la emisión del programa y después van comentándome, me van creando memes. Bueno, es divertidísimo.
Pues y tanto que me voy a poner yo ahí, vamos, que voy a entrar y voy a verlo porque es que me encanta, me lo paso muy bien. Que sepas que mi hija también se lo está pasando genial, ¿eh?
Bueno,
que son todas las generaciones, no solo las que somos boomer como tú.
Claro, bueno, es que, a ver, en el concurso hay concursantes de todas las edades y lo hacen, supongo, que para que cada espectador pueda empatizar con un perfil. Yo soy el perfil de especialista en novela negra, mujer y vieja.
Especialista, en película o en lo que sea, tú eres especialista. Porque lo que has hecho hoy... En este último ha sido de lo que hacen los especialistas en las películas, hacen la faena dura del actor. Bueno, Charo, la semana que viene, si puedes, te acercas. Y nos
me acerco y os comento el tercer capítulo, que os recuerdo son los miércoles después del hormiguero. Aunque luego lo pueden pasar, me parece que el sábado por la mañana.
Sí, el sábado de Mega, me parece que lo hacen también. Y que sepáis que cuando acaba el capítulo... Hacer el de la semana anterior, ya sé que es muy de madrugada, pero lo que me pasó esta semana, acaba el capítulo, mientras recojo y las cosas y tal para irme a la cama, vi que empezaba el siguiente, porque yo digo, ¿a qué van a hacer el tercero? No.
No. Bueno, no, todos no. Me están diciendo, todos los compañeros me están diciendo que el tercero es tremendo a nivel de estrategias.
Vale.
De estrategias y todo esto se ve que es tremendo, tremendo.
Me encanta cuando ves cómo la gente hace las cosas bien y también la cagan también.
Sí, sí, la cosa de esto es que tú eres una cosa pero tienes que aparentar otro papel, ¿no?
Y te sorprende la naturaleza humana. Cosas que dices, esto no, y dices, pero cómo han actuado así o cómo salen por aquí o cómo pues lo han visto. Sí, a mí me... Y lo que más me hizo gracia es que me dices que tú ahora estás viendo cosas que no habías visto jamás. O sea,
totalmente. No. Yo estoy viendo un programa que no he visto mientras estaba allí, porque tú estás en un grupo, pero ahora vosotros imaginaros que estáis en una mesa, en un banquete que hay 18 personas. Y tú estás sentado en el ala izquierda. ¿Verdad que no sabes lo que están hablando en el ala derecha?
Ajá.
Pues esto es lo que pasa, que tú sabes lo que pasa a tu alrededor, pero no sabes... lo que se está cociendo en los otros grupos. Y entonces lo estoy viendo ahora, ¿no? Y bueno, es muy curioso. Un programa muy, muy divertido, que bueno, está
muy bien.
En todas partes.
Vale, Charo, pues te esperamos aquí porque vamos a hablar ahora con el autor.
Con el autor, Carlos, no dejéis de leerle, por favor, cualquiera de sus novelas. Son buenísimas, ya no queda un glas a donde regresar. El Ministerio de la Verdad, León es el invierno y
la
ahora
ley del, y la ley del padre.
La ley del padre.
Que fue ganadora en el último premio de novela negra de Cartagena.
De Cartagena, y ahora esta última, ¿no?
Esta última, Amoníaco.
Vale, Amoníaco. Pues oye, un besazo a todos.
Carlos, ¿sí? Charo me ha librado de decirte quién eres y qué haces.
Carlos,
y lo he dicho de memoria, ¿eh? No tengo ni un solo apunte.
Fantástico, Charo, no sabes cuánto te quiero, ya lo sabes.
Un besazo, hasta pronto y mucha
un
suerte.
Beso.
Adiós. Venga.
No le gusta a Charo la radio nada. Le encanta. Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ya sabes que tú sacas novela, yo me la leo y ya te estoy diciendo, por Dios, quiero hablar contigo en la radio porque me ha encantado la novela, porque hay tantas cosas que comentar y tantas cosas que sacar que a mí me gusta cuando un libro tiene tantas puntas como tiene este.
¿Perdona? Muchas gracias.
Muchas gracias. Pensé que decía muchas puntas. Digo, sí, muchas.
también.
Este no es un libro tan coral como el anterior, pero sí que nos tienes aquí unas tramas, varias tramas en el libro. Varias tramas, todas de la misma historia que nos estás contando, todas se entremezclan, no van paralelas, quiero decir, no son independientes, pero en ella pues nos estás hablando de muchos temas, estás hablando de injusticia, estás hablando de clasismo, estás hablando de corrupción, de podredumbre en las altas esferas, nos estás hablando de autoestima o, al revés, falta de autoestima. Tantas cosas que no sé por dónde empezar. Vamos a empezar porque nos digas un poquito de qué va la novela tú.
Bueno, pues presentamos un poco a Isabel, que es la protagonista de Amoníaco. Isabel es una mujer de 50 años que la vida de repente le ha pasado por encima, ¿no? Ella se da cuenta que con 50 años todos sus sueños, todas sus esperanzas, todo lo que quería hacer, pues no lo ha conseguido, ¿no? Entonces, por circunstancias de la vida, por tener que pagar facturas, básicamente, pues se ha tenido que poner a trabajar de asistenta en limpiando casas. Uh-huh. Su marido es prácticamente un extraño, sus hijos la tratan mal y ella pues siente que tiene una vida lamentable. Y bueno, pues tiene que aguantar todos los días estas pequeñas miserias de sus empleadores que tienen con ella. Tampoco es que la maltraten o la insulten, pero sí que la menosprecian pequeñas cosas, ¿no? Entonces todo,
la menosprecian
todo
mucho.
Se va acumulando. Sí, porque en el fondo yo creo que eso pasa, ¿no? Y que, bueno, yo lo he vivido, ¿no? Que en función de lo que haces, o en función del puesto que tienes, o el trabajo al que te dedicas, la gente te ve de una forma y te trata de una forma, te trata de otra, ¿no? Entonces a ella, como es limpiadora, la tratan, eso con menosprecio, ninguneándola, prácticamente la insultan, pero de una forma muy, muy sutil, pensando que ella es idiota, porque evidentemente si te dedicas a limpiar, según el pensamiento de esta gente, tienes que ser idiota, no das para más. Pero ya, claro, ya se da cuenta de todo y esto se va acumulando, también unido a, como decía antes, a cómo es su vida también familiar, y hay un momento dado en el que explota, en un momento de rabia, pues asesina a una vecina de uno de los pisos en los que ella está limpiando. Uh-huh. Y lejos de encontrarse mal, de sentirse mal con lo que ha hecho, pues descubre que no, que se ha sentido poderosa, que se ha sentido muy bien. Y para colmo, encima hablan de ella, pero hablan del asesinato en televisión, y eso pues refuerza todavía más que es su autoestima, ¿no? Y entonces pues decide que va a seguir matando.
No, y aparte de eso, es que las investigaciones están totalmente desencaminadas porque ella es una persona transparente, no se le ve, no sé. ¿Cómo puede ser la señora de la limpieza la asesina, no? Claro, y está todo desviado y ella se siente pues que tiene eso, en ese poder, hacer lo que quiera sin que nadie la vea.
Claro, además que nadie sospecha de ella, porque en el fondo ella empieza a pensar cómo, empieza a planear mucho mejor sus crímenes, y es complicado. Luego también tiene la inestimable ayuda de las condiciones externas, ¿no? Por circunstancias, la investigación, que no quiero desvelar más de la novela, pero por circunstancias la investigación no puede conducir a que la asesina sea una mujer. Conviene que el sospechoso sea un hombre, ¿no? Por las circunstancias del momento, ¿no? La policía está teledirigida hacia, primero por la lógica, ¿no? Parece que los asesinos en serie en su gran mayoría son hombres. Y después también por lo que decía de la coyuntura, que no interesa que en ese momento salte la noticia de que puede, de que la sospechosa puede ser una mujer, ¿no? Y eso también le ayuda, aunque ella, como decía antes, planea muy bien sus crímenes y es complicado que la descubran.
Claro, es que además para lastrar esta situación tú has metido por medio esos intereses políticos y de una manera, bueno, muy con mucho humor negro, digamos. No vamos a desvelar nada más.
Sí, era una de las partes que yo más miedo tenía de la novela, ¿no? Porque, bueno, sí, hay una serie de personajes que son cuatro altos cargos que nunca se dice exactamente qué son, qué cargos se ocupan.
Ni quién son, cada uno se lo imagina.
Ni quiénes son, y entonces se hacen llamar el sistema. Son cuatro y son los que manejan absolutamente todo y bueno, pues estos cuatro pues desde un momento dado pues deciden que por la coyuntura que no puede ser una, que en ese momento no les viene bien que la investigación sea una mujer, ¿no? Y entonces durante la presentación de estos personajes siempre comienzan con conversaciones y ellos siempre están en un mismo bar que se llama el Milford, existe. Y entonces siempre comienzan sus conversaciones contando un chiste muy negro.
Eso te iba a decir. Un chiste malísimo. Un chiste muy malo. De aquellos que dices, de lo malos que son, me encantan.
Sí, lo que pasa es que yo tenía miedo porque son muy políticamente incorrectos. Pero sí. Claro, lo que quería hacer ver con estos chistes es que ellos están por encima del bien y del mal. Son chistes que ya cuesta que alguien los diga, no digo ya en público, sino incluso entre amigos. Por todas las conexiones racistas, sí. Sexistas y hasta crueles que tienen, ¿no? Pero era una parte que yo pensaba que podía tener problemas a la hora de publicar con la editorial, pero para nada. Yo creo que ellos lo entendieron como es, que lo que quería reflejar es que estos cuatro están tan por encima del bien y del mal que incluso se permiten estar por encima de lo políticamente correcto, de las normas sociales, ellos están por encima, y no me pareció muy, muy de una forma muy gráfica el que empezaran con estos chistes.
No, a mí lo que
pero vamos, al principio te reconozco que me dio un poco de miedo, y yo, ya verás esto en la editorial, lo que van a decir.
A mí me sorprendió porque son esos chistes que todos hemos escuchado alguna vez y hemos dicho, ala, ala, qué bestia, qué bestia, qué bestia. Sí, sí, pero sí, todos sí. Los hemos oído, quiero decir, que corren por ahí. Y también es como si fuera un poquito la contrapartida de ese poder que tienen todos los medios actualizadísimos para poder dominarlo todo, o sea, tienen todos los medios a su alcance, y sin embargo ellos sentados son lo más casposo que hay, ¿no?
Claro, bueno, es que en el fondo la gente es la gente, o sea... Pues mira lo que está saliendo de Ábalos, que era el número dos, ¿no? Y un superministro, ¿no? Al final, es lo que hablábamos un poco antes, que nos imaginamos que por tener un cargo o por ocupar un puesto en la sociedad, uno se tiene que comportar o es de alguna forma, y luego descubrimos que no, ¿no? Que incluso la gente que más supuestamente honorable es, luego son los más zafios y los más crueles, ¿no? Eso también es parte de la novela.
¿Me vas a permitir que lea cómo empieza la novela, el primer párrafo de la novela, para poder introducir una canción, ¿vale? Dice,
perfecto.
Era un día tonto, como todos,
completando una semana tonta, un mes tonto, un año tonto, una vida tonta. Las sonrisas no viajan en metro. Son las 8 de la mañana, la hora de los decepcionados. Apoyada en uno de los laterales del vagón, intento deshacerme de la desagradable pesadez que la falta de sueño provoca en mi cuerpo. Estoy cansada, siempre estoy cansada. Cansada de estar cansada. Bostezo mientras me entretengo, contemplando el resto de los pasajeros, inútiles y tristes como clavos torcidos tras recibir demasiados golpes. Errores con forma humana como yo. Las miradas resignadas, perdidas en las pantallas de sus teléfonos, preguntándose por qué ellos no son felices como la gente que aparece en Instagram, por qué ellos no bailan como la gente que aparece en TikTok. La resignación es la única respuesta. Somos víctimas del gran engaño. La esperanza es una mentirosa compulsiva que nunca cumple sus promesas. Y aún así, nos aferramos a ellas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? El autoengaño es el Prozac de los pobres. La existencia reducida a una larga espera. A la vana ilusión de que suceda algo que lo cambie todo. Aunque sepamos que mañana será igual que hoy, y que ayer, y que pasado mañana. Otro día tonto, otra vida tonta como la mía. Nada pesa tanto como una vida vacía. Pues mira, este mismo párrafo se lo leí a Pep ayer y le dije, ¿qué te recuerda? ¿Qué te sugiere? Y me recomendó, o sea, me dijo exactamente lo que él había sentido, Pep.
Bueno, hola, buenos días.
Buenas tardes. No hemos comido todavía.
Buenos días. mira, lo maravilloso de la música es que la música es como esa pieza de ropa que depende de un golpe de luz te parece violeta y depende de otro golpe de luz te parece fucsia o rosa, ¿sabes? Ayer me decía esto y me vino a la cabeza la canción que vamos a poner ahora, pero es que ahora lo estaba leyendo y me vino a la cabeza otra canción totalmente diferente, que no vamos a poder poner porque
no hemos preparado.
Que es Another Day de Paul McCartney, un tema de 1971 que habla sobre la aburrida cotidianeidad del ser humano, ¿no? Pero ayer me vino a la cabeza un tema de Joaquín Sabina, de su tercer álbum, del álbum Ruleta Rusa, que es Caballo de Cartón.
Uh-huh. Y que empieza de una forma
sí,
también...
Sí, es aquello de afrontar el día de la misma manera que ayer, y lo jodido es que mañana lo vas a afrontar de la misma manera que hoy. Uh-huh. Y así hasta que te jubiles. Lo siento por si he puesto el mal rollo en el cuerpo de alguien, pero
no, lo digo y me río porque como es a jubilado y es el hombre más feliz del mundo, lo restriega cada vez que puede.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a poner Caballo de Cartón y vamos a escucharla pensando en nuestra próxima o larga o duradera jubilación.
Sí, sí, pero ten presente Another Day de Paul McCartney.
Vale, la pondremos en otro momento.
Cada mañana bostezas, amenazas al despertador y te levantas gruñendo cuando todavía duerme el sol. Mínima tregua en el bar, café con dos de azúcar y croissant. El metro huele a podrido, carne de cañón y soledad. Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal. ¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón. Podrán robar tus días, tus noches no. Qué buena es casas grita el albañil. El obseso del vagón se toca mientras piensa en ti. La voz de tu jefe brama: estas no son horas de llegar. Mientras tus manos archivan, tu mente empieza a navegar. Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal. ¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón. Me podrán robar tus días, tus noches no. Al borracho y al madrugador, danza de traje sin cuerpo, al obsceno ritmo del vagón. Hace siglos que pensaron, las cosas mañana irán mejor. Es pronto para el deseo y muy tarde para el amor. Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal. ¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón. Podrán robar tus días, tus noches no.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, look in the...
Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta de esta canción estupenda que todos conocemos de Joaquín Sabina, y en la que nos explica un poquito pues lo que siente también Isabel al principio de la novela, que tú nos lo vas explicando muy bien. Sobre todo hay un trozo que me encantó, que es cuando ella explica cómo ha llegado a donde ha llegado, porque las circunstancias de la vida ha ido mal, porque la crisis entró en mal momento, los pilló desprevenidos como a otros muchos. Y por un lado o por otro nos vamos sintiendo identificados con Isabel, una persona que comete unas atrocidades que no deberíamos empatizar con ella. Pero ¿te han dicho la gente que empatiza con Isabel?
Sí, 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 sí. Bueno, yo está mal que yo lo diga, pero yo tenía bastantes esperanzas en que la gente se identificara con ella, porque como tú dices, lo que le pasa en la vida, pues si no nos ha pasado a todos, si conocemos a gente que le ha pasado, ¿no? Pues que te van mal las cosas, que tu matrimonio no funciona, que no sabes por qué, pero tus hijos no son como esperabas, que tu vida en general no era la que tú habías planeado, ¿no? Y bueno, ella tardó una medida para sentirse mejor bastante extrema. Y yo creo que todo el mundo, por lo menos las reacciones que estoy recibiendo por parte de los lectores, todo el mundo empatiza con ella hasta un momento. Hay un momento, claro, en el que mucha gente deja de empatizar, pero bueno, creo que la novela lo pedía, ¿no? No vamos a desvelarlo, pero creo que la novela lo pedía.
Yo creo que empezamos a dejar de empatizar con ella cuando ella va alcanzando ese estado en que tanto odia en los demás. O sea, ella, el poder hace que ella trate a los demás como la trataban a ella, ¿puede ser?
Claro, o sea, en el fondo ella va robando, ¿no? Ella misma lo dice, ¿no? Que va equilibrando, se autoengaña diciendo que va equilibrando el mundo, que es como Robin Hood, y que va robando la felicidad a los que tienen mucha y les quita esa parte de felicidad para, pues en realidad, para entregárselo a ella, ¿no? Porque ella es la que se está sintiendo bien con lo que está haciendo, y evidentemente en muchos de los crímenes que comete injusticias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final es una especie como de venganza. Creo que es una constante en mis novelas. No sé si premeditada o no, lo tienes en el subconsciente y sale. Pero en la mayoría de mis novelas, los personajes protagonistas son gente a la que la vida les empuja o les reserva el único papel de perdedores, ¿no? Y ellos se rebelan. Algunas veces de forma que entendemos y algunas veces de forma que no compartimos, ¿no? Uh-huh. Pero eso sí que creo que es una constante en todas mis novelas de gente que se rebela contra su destino, ¿no?
A ver, por otro lado tenemos a Eloísa y Valle. Son las dos policías que se encargan, pues, de investigar el caso, ¿vale? Valle es la jefa de Eloísa. Eloísa ha llegado allí también engañada, ¿no? Engañada para hacer un trabajo que no era el que ella se esperaba, y se siente muy frustrada porque quizás de todos los que hay allí es la que mejor la que mejor encaminada va hacia la resolución, pero nadie le hace caso. Claro, hay un poco de bullying en el trabajo aquí también, ¿no?
Sí, bueno, Eloísa lleva sufriendo bullying o menosprecio o acoso laboral, se puede llamar de muchas formas, prácticamente desde que ha empezado su vida profesional por el físico que tiene, ¿no? Es una mujer muy grande, porque cuando era joven hizo waterpolo y bueno, pues tiene un cuerpo más masculino que femenino, y eso pues le hace ser el centro de las burlas y de sus compañeros, ¿no? Y entonces, bueno, ella cree que entrando en homicidios a las órdenes de Valle, que Valle es una policía legendaria, ¿no? Tiene un índice de casos resueltos altísimo, y aparte como la reciben, ¿no? Es completamente distinto a los Bronces, que era el otro grupo donde venía Eloísa, que era un grupo de más élite, de intervención, sí, mucho más masculino, y entonces ella piensa que en homicidio va a estar mucho mejor y va descubriendo que no.
Bueno, porque Valle no es... ¿no? Valle tiene también secretos profundos, no es la persona que cree Ajá. Valle no es la persona que cree en ellos ni que creemos nosotros cuando lo estamos leyendo al principio.
Evidentemente, ¿no? Eso yo creo que también, de alguna forma, todos lo hemos vivido, ¿no? La ilusión de llegar a un nuevo trabajo, de conocer a tus nuevos compañeros en los primeros días en los que todo es maravilloso y luego uno va descubriendo la realidad y los distintos intereses que tienen los compañeros y cómo te van utilizando, las puñaladas por la espalda, en fin.
Y sobre todo el escucharlo a escondidas, ¿no? Bueno, a escondidas, vamos, por casualidad. Escuchar lo que piensan de ti de aquella manera tan tan tremenda que te hace dar la vuelta a todo lo que crees.
Creo que al final los lectores empatizan más con Eloísa que con Isabel. Isabel es mucho más divertida. Isabel es mucho, porque la venganza es mucho más, aunque sea una venganza vicaria, ¿no? En este caso, pero la venganza es mucho más atractiva como lector, principalmente porque seguramente nosotros nunca llevaríamos a cabo las venganzas con las que soñamos o imaginamos o fantaseamos, ¿no? Y entonces nos gusta verlo en la ficción. Pero yo creo que el personaje, aunque el final es un poco, tampoco lo vamos a desvelar.
No, pero, es un poco de novela.
Es un poco de novela negra, ¿no? Al final, pues ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Uh-huh. Aunque una vez más, como pasa también en la mayoría de mis novelas, lo de buenos y malos aquí no está nada claro.
No. En tus novelas pasa como este final que dice: no tengas trapos escondidos, no tengas cosas que esconder, que se te van a volver en contra.
Claro, siempre. Claro.
Mira, yo durante la lectura de la novela me sorprendía. Yo misma diciéndome, ¿por qué estás sufriendo si por este momento en que puede ser que la cojan y tal, si ella es una mala persona? O sea, si realmente tendría que acabar en la vida real, yo quisiera que acabara con que la cogieran, porque es una asesina. Mira lo que ha hecho, mira lo que está haciendo, y en un momento dado hace algo tremendo y dices... Pero no tengo... Al principio dices, bueno, déjate llevar y no sufras, porque si la cogen, total, es lo que tienen que hacer. Y si no la cogen, pues va a seguir para adelante la novela. Y con Eloísa me pasó exactamente igual. O sea, yo misma le decía, haz esto, haz lo otro, sé inteligente, métesela por aquí, métesela por allá, pero es que todo eran barreras.
Claro, claro. Bueno, con Isabel lo que pasa es que, en el fondo, aunque no compartas lo que hace, la entiendes.
Pero que te lo explica muy clarito.
Claro, claro. Entonces, el entender las motivaciones de un personaje hace que empatices muchísimo más con él, ¿no? Con Eloísa también, aunque hay partes de Eloísa que son más complicadas que incluso Isabel, ¿no? Aunque Eloísa no llega a los extremos que Isabel.
No, claro.
Pero claro, o sea, yo entiendo perfectamente, porque a mí me pasó. De hecho, es la primera novela en la que utilizo la primera persona. Juego con la primera y con la tercera persona. Uh-huh. y quería que la primera persona fuera Isabel, precisamente para eso, para que ella explicara con su propia voz por qué hacía lo que hacía, ¿no? Y por qué está haciendo lo que hace y de dónde viene, ¿no? Creo que era mucho mejor que lo contara ella que lo contara
un narrador, ¿no? Sí. No, tenía que contarlo ella, porque son pensamientos muy muy subjetivos. Eso un narrador no lo puede contar. Tiene que ser la misma persona que lo está viviendo, porque son tan complejos. Hay una bipolaridad ahí tan grande que tenía que ser ella la que la estuviera explicando. Sin embargo, Eloísa, para mí, siendo como es, se ha quedado un poquito corta en el aspecto de todo lo que podía haber hecho. De, como dices tú, ese puntito de venganza, ¿no? Porque, claro, nos estás pintando un sistema que tiene los brazos muy 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 grandes.
Claro.
Muchos tentáculos.
Al final Eloísa, pues cae, yo creo que en lo que me parece que es más, que es muy humana, ¿no? Y que al final pues mira por sus intereses. Evidentemente ya podía convertirse en la heroína de la novela, pero no me parecía verosímil, ¿no? Uh-huh. Que al final acabara bien y que la justicia reinara y todo volviera. Porque no, porque las cosas no se vacían.
No, cierto, la verosimilitud es lo primero, claro. Pero claro, lo que uno lee, está leyendo y quiere, y en ese momento de rabia que le está entrando lo que le está pasando, es que sea la heroína.
Claro, lo que pasa es que, bueno, ella, como tú bien decías, ella también guarda esqueletos en los armarios, entonces cuando ni siquiera pretendiendo realizar una venganza o en este caso realmente sería un acto de justicia, la dejan, ¿no? Y entonces pues al final que dice, pues me aprovecho de la situación y si todo el mundo lo hace yo también.
Has escrito, esto ya estamos hablando un poquito más de técnico de literatura, con frases cortas, con frases que nos llegan, que hacen que la novela sea rápida, que sea ágil. ¿Cómo te has planteado tú el entrar en esta historia con esta forma de escribirla? Aparte ya nos has explicado lo de las dos voces, que es ella siempre habla en primera persona, luego tenemos el narrador que nos cuenta todo el resto de la historia, que es lo que se ve desde fuera y lo que está sucediendo en la vida real. Pero lo de las frases cortas y el esquema que has hecho, ¿cómo te lo planteaste?
Bueno, realmente lo de las frases cortas es parte de mi estilo, ¿no? También es, imagino que será heredado de las lecturas que a mí me gustan, ¿no? Y de los autores con los que más me han influido, ¿no? Sí. Yo también creo que es un estilo que le va mucho y creo que es el idóneo para escribir
para novela negra, ¿no? sí.
Primero porque yo soy un obseso del ritmo, ¿no? Y entonces el hecho de escribir en frases cortas, como tú bien has dicho, hace que la lectura sea mucho más ligera, ¿no? O sea, más ligera, digo, a nivel de ritmo, que es lo que me importa.
Ritmo.
No que sea ligera en lo que se dice, porque
no.
Yo creo que los grandes de la novela negra, en una frase de sujeto, verbo y predicado, dicen mucho más que en descripciones de cuatro páginas, ¿no? Uh-huh. Y entonces es a eso a donde quiero encaminarme y lo que trato de hacer, ¿no? Y bueno, y las frases cortas también creo que tienen más potencia a la hora de llegar al lector, ¿no? Que Elroy creo que decía que las frases cortas tienen que ser como puñetazos que le des al lector y yo estoy totalmente de acuerdo, es lo que trato de hacer, ¿no? También me apoyo mucho en los diálogos, que creo que es una de otra de las características de mis novelas, principalmente porque me siento muy cómodo creando diálogos y también por lo de antes, porque los diálogos me permiten dos cosas: una, tener más, que la novela tenga más ritmo, y otra, hacer que el lector entre mucho más o participe mucho más en la historia. Si yo describiera hiciera descripciones minuciosas de cómo son los personajes físicamente, psicológicamente, sin permitir al lector que añadiera absolutamente nada más, porque se lo doy todo cerrado, me parece que eso desde el punto de vista de como autor, primero no me gusta, porque creo que el lector tiene que meterse dentro de la novela, y segundo, creo que es mucho más enriquecedor para los propios personajes. Yo prefiero que el lector vea los personajes, vea cómo andan, cómo hablan, cómo actúan, y saque sus propias conclusiones de cómo son, y eso les hace entrar mucho más en la novela, ser más partícipes de la lectura que si se le doy una descripción cerrada.
Ajá. Miren, de todas maneras hay que decir que la gente que te vaya a leer, yo les recomiendo que coja ya no un subrayador para pintar el libro, el que no lo quiera, pero sí una libretita y apunte frases, porque tienes, yo he apuntado dos aquí, pero es que tienes para dar y vender dentro del libro. En una ya la he leído en el principio del párrafo que he leído antes, que era: la esperanza es una mentirosa compulsiva que nunca cumple sus promesas. Y hay una que es que me he sentido muy identificada con ella, porque yo siempre lo digo: el problema de adquirir conocimientos es que te hacen pensar, y eso logra que seas cada vez más inteligente y por tanto más infeliz. Y hay muchas veces que he dicho así en broma y tal, yo cuando en la próxima vida quiero ser la rubia tonta, porque será tonta y seré feliz. Y
claro. Sí. Yo creo que la gente que tiene que no se hace preguntas, que tiene una existencia bastante sencilla, es mucho más feliz que la gente con inquietudes, que se preocupa por la vida pública, que yo creo sinceramente que eso es así, lamentablemente, pero es así, ¿no? Que cuanto más inteligente eres, más descubres cómo funciona el mundo y menos te gusta, ¿no?
Eso es. Hemos hecho una cosa, Carlos. Tenemos aquí a Neil, que en un momentito nos ha preparado la canción que había dicho Pep. en la mitad del programa.
¡Ay, qué maravilla!
Y como tenemos un par de minutos escasos, minuto y medio, Pep, ¿la puedes traducir así deprisa corriendo? Bueno, deprisa corriendo. Un minuto y medio tenemos, no tenemos más.
Haré lo que pueda. Cada día se da un baño por la mañana. Se moja el pelo. Se envuelve en una toalla mientras va a la silla de su habitación. Es solo otro día más. Deslizándose en las medias, poniéndose los zapatos, metiendo las manos en los bolsillos de su impermeable. Es solo otro día más. En la oficina, donde los papeles se amontonan, se da un respiro, se toma otro café, pero le cuesta estar despierta. Es solo otro día más. Tan triste, tan triste. A veces se siente tan triste, sola en el apartamento donde vive, hasta que llegue el hombre de sus sueños y rompa el hechizo. Quédate, no la dejes plantada. Y él llega y se queda, pero se va al día siguiente. Y ella se queda tan triste. Se queda siempre tan triste. Esta es la canción.
Yo creo que en esta canción tenemos un poquito de Isabel, tenemos un poquito de Eloísa también. También.
Sí, sí, sí. Y tenemos un mucho de Paul McCartney.
Y tenemos un mucho de Paul McCartney.
De 1971.
Bueno, pues... ¿Perdona?
El año que yo nací.
Eso, pues mira, quizás la escribió el día que tú naciste. Carlos, vamos a escuchar ya la canción. Te doy un beso y muchas gracias por estar con nosotros siempre que sacas un libro.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Os dejo con la canción y hasta la semana que viene. In the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day.
Stepping into shoes, dipping. pocket in the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day. It's just another day.
Bon dia.